Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Bien, pueden abrir sus Biblias a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Titulé este mensaje, los dones provienen del Espíritu Santo. ¿Qué título, no? Los dones provienen del Espíritu Santo. Si alguno tenía dudas, ahora con el título ese sabe que viene del Espíritu Santo. Pero vamos a estar mirando versículo 4, 5, 6, 7 y vamos a mencionar el versículo 11, pero vamos a mirarlo unas semanas más adelante. Pero mientras están buscando 1 Corintios 12, les hablo un poco, repasamos un poco lo que miramos la semana pasada. Si se acuerdan, miramos los primeros tres versículos y Pablo realmente llega acá y va a hablar sobre un problema que están teniendo en la iglesia. Ahora, por 11 capítulos ya habló de problemas, ya corrigió un montón de cosas, pero ahora estaban alabando, entre comillas, a Dios, pero de una manera incorrecta. No solamente en pecado, pero aún en las cosas que estaban haciendo bien, en sí, delante del Señor, lo estaban haciendo mal, si podemos decirlo así. Si recuerdan, habíamos hablado que los dones son espirituales. La palabra dones no está en la Biblia ahí, pero sabemos por el versículo 4 y sabemos por capítulo 14 que está hablando de dones espirituales. Y Pablo dice, no podés seguir siendo ignorante. Necesitas saber, tener la información, entender los dones espirituales. Porque los dones espirituales, y vamos a aprender eso mientras estamos estudiando este tema, son para el uso y la edificación, crean unidad en el cuerpo de Cristo. Los hermanos en Corinto no entendían los dones, estaban usando algo que Dios les había dado por medio del Espíritu Santo para pelear y causar problemas. Y Pablo dice, no quiero que sean ignorantes, quiero que estudien sobre el tema, que entiendan sobre el tema. Y después estaban trayendo sus maneras de pensar religiosas de su vida pasada, pagana, estaban trayendo eso a la iglesia. Y en vez de estar adorando a Dios, habían traído cosas de su pecado pasado y trataron de adorar a Dios a su manera. Y Pablo le dice, hasta el punto que algunos estaban en la iglesia diciendo, maldito es Jesús. Y en vez de frenarlo y decir eso es pecado, es blasfemia, lo aplaudían, ¿no? Decían, qué grande que es el Espíritu Santo, las cosas que está haciendo en la iglesia. Entonces Pablo aclara esas cosas y dice, nadie que dice Jesús es anatema realmente es de Dios, no tiene el Espíritu de Dios. Y el que dice Jesús es el Señor, lo dice en obediencia a la palabra de Dios solamente porque tiene el Espíritu Santo. Ahora hoy vamos a seguir con el mismo tema, como vamos a hacer probablemente por 2 o 3 meses, pero vamos a seguir hablando de los dones. La semana que viene vamos a hacer una lista de dones que Pablo habla acá y así tienen una idea de todos los dones que están en la Biblia y después vamos a ir mirando cada uno de esos detalles. Pero hoy vamos a mirar 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 7. Dice así, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. Vamos a mirar 3 puntos y realmente el primero vamos a estar dando vuelta por varios pasajes porque queremos entender qué es la obra del Espíritu Santo, pero el punto número 1 es la obra del Espíritu Santo, la segunda es las variedades del Espíritu Santo y la tercera es las razones del Espíritu Santo, o sea, por qué nos da dones el Espíritu Santo. Vamos a empezar con la obra del Espíritu Santo. Y realmente, como dije, voy a ir a varios pasajes, algunos les voy a pedir que lo busquen para que lo vean, y otros los voy a leer yo. Pero lo que queremos remarcar acá, el Espíritu Santo obra en 2 categorías de personas, ¿no? Todos nosotros fuimos de una categoría, Pero ahora pasamos a otra. La primera es que el Espíritu Santo obra en el pecador. Nosotros, cuando escuchamos el Evangelio, nos dimos cuenta de nuestro pecado, pero eso no fue solamente porque nosotros somos tan inteligentes que nos damos cuenta que somos pecadores, sino que en Juan 16, el Espíritu Santo dice, o sea, Dios dice que el Espíritu Santo vino a dar convicción de pecado al mundo. Es para convencerles, para que se den cuenta que son pecadores. Y si estás aquí hoy y conoces a Cristo como tu Salvador, en algún momento el Espíritu Santo obró en tu vida por medio de la palabra para que reconozcas que sos un pecador y que necesitabas de un Salvador. Y así fue posible que conozcas a Cristo como tu Salvador. Pero el Espíritu Santo empezó eso en tu corazón, porque eso es la obra que hace. Eso es una categoría de personas. El pecador que no conoce a Cristo, Dios usa el Espíritu Santo para darle convicción. Es por eso que hoy nosotros, cuando evangelizamos, es muy importante que no somos nosotros los que tienen que convencer a las personas del Evangelio. Nosotros debemos presentar el Evangelio de la Palabra de Dios y orar que el Espíritu Santo les dé convicción, que se den cuenta de su situación por medio de la Palabra y que Dios los salve. Pero eso es la obra del Espíritu Santo. Ahora, eso es en el inconverso, pero cuando ya sos creyente, es porque el Espíritu Santo, o hay varias cosas que el Espíritu Santo ya hizo y está haciendo en tu vida. Número uno, y podés anotar esto si querés, el Espíritu Santo regenera. Ahora, no es una lista de decir, ah, estos son los 10 puntos que dijo el pastor. Hay varias cosas que hace el Espíritu Santo, no están en un orden específico, pero el primero es el Espíritu Santo regenera. Sabemos que Juan 3 nos dice que debemos nacer en espíritu, de nuevo en espíritu, que creemos que es por medio del Evangelio que está en la palabra de Dios, y somos regenerados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Significa que estábamos muertos, como dice Efesios capítulo 2, y el Espíritu Santo nos dio vida. Nos dio vida espiritual, nos regeneró. Antes de eso no podíamos entender las cosas espirituales, pero el Espíritu Santo nos regeneró para que nosotros podamos conocer a Cristo y ser salvo. Es lo que hizo en ese momento, nos transformó en su salvación. El Espíritu Santo regenera. La segunda cosa, el Espíritu Santo transforma. 2 Corintios 3:18, pueden anotarlo nomás, yo lo voy a leer, pero dice: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. La idea de ese pasaje es que estamos siendo transformados a la imagen de Cristo por medio del Espíritu Santo. ¿Quién hace la transformación? El Espíritu Santo. ¿Qué usa el Espíritu Santo? Usa la palabra de Dios. Nosotros estudiamos la palabra de Dios, leemos como devocional o a diario para seguir aprendiendo y creciendo, y el Espíritu Santo usa eso para seguir transformándonos a ser como es Cristo. Esa es nuestra meta, es ser como es Cristo, y el Espíritu Santo es principal en transformarnos a la imagen de Cristo. La tercera cosa, el Espíritu Santo nos asegura o nos da seguridad, nos confirma. Quiero que busquen, dejen un dedo en 1 Corintios, pero busquen 1 Juan 4:13. 1 Juan 4:13. Juan 4:13 dice así: en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Hay algunas veces que me han preguntado cómo puedo saber que soy salvo verdaderamente, ¿no? Porque alguien hace una manifestación de fe, o sea, dice: creo en Cristo como mi Salvador, y la Biblia dice: si crees, sos salvo. Pero quizás está viviendo un tiempo donde está en pecado, o no está viviendo como debería, o quizás cualquier otra cosa en su vida, y empieza a tener dudas de si es salvo o no. Bueno, Juan nos dice que, ¿cómo sabemos que somos salvos, que permanecemos en Él y Él en nosotros? Y es porque tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro. El Espíritu Santo está para asegurarnos, para demostrarnos que somos verdaderamente salvos. Pueden volver a 1 Corintios, pero también anoten este versículo, Romanos 8, versículos 15 y 16. Y yo lo voy a leer, Romanos 8, 15 y 16. Y otra vez, perdón, estábamos mirando varios versículos y podríamos realmente hacer un mensaje entero de cada uno de estos, pero decidí no hacerlo. Pero Romanos 8, 15 y 16 dice, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos a Abba Padre. Vamos a llegar a eso, a que podemos clamar a Abba Padre. Pero el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo podés saber si verdaderamente sos salvo? El Espíritu Santo da testimonio de que sos verdaderamente un hijo de Dios. El Espíritu Santo nos da, nos asegura, nos da testimonio, nos muestra que somos salvos. Eso es parte de lo que hace la obra del Espíritu Santo. La cuarta cosa, el Espíritu de Dios nos adopta como hijos. Recién leí Romanos 8, 15 y 16 y nos dice, recibimos un espíritu de adopción que, por el cual podemos clamar, Abba Padre, fuimos adoptados. En Gálatas, y pueden anotar eso también, Gálatas capítulo 4, lo tengo acá anotado, Gálatas 4, versículos 5 y 6 dice, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. El Espíritu Santo no solamente está en nosotros morando, que vamos a ver eso en un momento, pero nos adopta como hijos al punto de que podés ir a Dios y decir, Dios es mi Padre, papi, Abba, Padre. Y ayer en la inauguración habló el pastor Hess sobre eso, que era una de las cosas que más le gustó en su vida, porque su padre lo dejó realmente, lo abandonó a su familia cuando él tenía 2 años, y cuando él conoció a Cristo, le dijeron, ahora podés ir a Dios como tu papá. Y él estaba súper contento con decir, ah, Dios es mi padre, y Dios es nuestro papá. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo nos adoptó como hijos. Él hizo la obra para que podamos ser llamados o adoptados como hijos, que significa que tenemos todos los beneficios que tiene un hijo. La quinta cosa, el Espíritu de Dios nos sella. La idea de esa palabra es cuando un rey en ese tiempo mandaba algo importante, una carta o algo, agarraba la cera, ¿no? Y lo ponía sobre la carta para cerrarlo y con su sello lo marcaba y decía, esto es oficial. Si el sello después o la cera estaba rota o no tenía el sello oficial, no valía nada. Pero en este caso, si tenía el sello real, digamos, era que era importante, viene del rey. Y esa es la misma cosa que hace el Espíritu Santo, nos sella. Somos sellados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Está diciendo, esta persona que tiene el Espíritu Santo es un hijo mío, es alguien que conoce a Cristo como su Salvador, es alguien que vive, o tendría que vivir, para el Señor. Pero es oficial, sos una persona que conoce a Cristo como su Salvador. La sexta cosa, el Espíritu Santo nos da poder. Hechos 1:8, conocemos bien, dice así, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Ahora es importante eso, y después les dice, va a ser testimonio, o sea, compartir el Evangelio con todos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, pero acá el Espíritu Santo no estaba morando en todas las personas en Hechos todavía. Es en Hechos 2 que empieza a morar en todas las personas y apenas nosotros conocemos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a morar dentro nuestro. Acá está diciendo el Espíritu Santo va a darte poder. En este caso era algo futuro porque todavía no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos, pero nosotros sí. Y el Espíritu Santo te da poder para vivir para Él, para ministrar, para compartir el Evangelio, para ser usado por Dios. Y quizás tenés experiencias sobre eso, en el hecho de que a mí me ha pasado varias veces cuando estoy compartiendo el Evangelio, que quizás de repente te viene algo a tu mente, decís, no sé ni de dónde salió eso, ¿no es cierto? Lo había estudiado antes, pero Dios lo trae a tu mente para poder compartirlo. Y lo haces con poder, porque la Biblia dice esto. Eso es el Espíritu Santo obrando a través de tu vida. El Espíritu Santo nos da poder. El Espíritu Santo nos hace santos. Primera Tesalonicenses 4, busquen este, Primera Tesalonicenses 4. Versículo 7, Primera Tesalonicenses 4, versículo 7. Dice, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Versículo 8, por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza al hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. La idea de ese pasaje, sin entrar a todos los detalles, es que para ser santo, Dios usa el Espíritu Santo para obrar en nuestro corazón, para nuestra santificación. Dios nos ha llamado a santificación, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para obrar en tu corazón y en mi corazón. Eso es parte de la obra del Espíritu Santo, hacernos santos delante de Dios. El Espíritu Santo, mora dentro nuestro. Voy a buscar varios versículos acá. Primera Corintios capítulo 2. Primera Corintios capítulo 2, que ya hemos estudiado esto, versículo 12 dice así, dice, y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Tenemos el Espíritu de Dios para entender la palabra de Dios, para entender el Evangelio, para seguir creciendo en la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo mora en nosotros para que nosotros podamos entender eso. Primera Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? No es que el Espíritu Santo viene y va, sino que habita en nuestra vida para controlarnos, para ayudarnos a hacer todas estas cosas que estamos mirando. Romanos capítulo 8, versículo 9. Ya vamos a terminar la lista, ¿no? Romanos 8, 9. Dice así, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y la idea de ese versículo, si conoces a Cristo como tu Salvador, el Espíritu de Dios habita en vosotros. ¿Conociste a Cristo como tu Salvador? El Espíritu Santo mora en tu corazón. Es parte de tu vida. Está ahí para ayudarte a crecer, para ayudarte a entender la palabra de Dios, para controlarte, etcétera. Todo lo que ya hemos mirado. En Efesios 2:22 dice que ahí está hablando de la iglesia y dice que el Espíritu Santo mora dentro de la iglesia, en cada uno de nosotros. Mora en cada uno de nosotros. En Hechos 2 vemos cuando reciben el Espíritu Santo y comienza la iglesia de Cristo en Hechos 2. Después de que reciben el Espíritu Santo, comparten el Evangelio y comienza la iglesia primitiva, la primera iglesia que adora a Dios allí y es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro nuestro. Y el último, el Espíritu Santo crea unidad en la iglesia. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 3. Dice, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y después habla, hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, y nosotros somos parte de eso y debemos pensar como uno. Pero la iglesia, la unidad de la iglesia, la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está totalmente metido en generar esa unidad. Nosotros no necesitamos crear esa unidad. ¿Qué necesitamos hacer? Dejar de meternos en el medio de esa unidad, ¿no? Si yo estoy obedeciendo la palabra de Dios y vos estás obedeciendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a crear unidad. Porque eso es lo que hace. Te controla y por ende el resultado es una unidad que hace el Espíritu Santo. Pero si vos estás desobedeciendo a Dios, si vos estás pecando, si realmente no te importa nada, no hay unidad. El Espíritu Santo no puede usar tu vida para crear unidad, pero el Espíritu Santo crea la unidad de la iglesia y debemos estudiar, obedecer y la unidad se va a solucionar sola. Ahora volvemos ahí a 1 Corintios capítulo 12 entonces. La obra del Espíritu Santo es todas esas cosas que hemos mirado. El Espíritu Santo está activo. Hay algunas otras cosas también que podríamos hablar, como que nos controla y diferentes cosas, pero el Espíritu Santo está activo en nuestra vida como evidencia, nos ha sellado, nos hace santos, nos da unidad, hace un montón de cosas. Y ahora el Espíritu Santo va a darnos dones espirituales. No los va a dar ahora, si conoces a Cristo como tu Salvador, ya tenés los dones, pero te los da para ser usado en la iglesia. Ahora, noten algo interesante antes de meternos en el segundo punto. En el versículo 4 dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Habla del Espíritu Santo, ¿no? Versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor, eso es Cristo. Y en el versículo 6, hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Sin entrar en mucho detalle acá, acá tenemos la Trinidad. Está el Espíritu Santo, está Cristo, el Hijo de Dios, y está Dios. Y aunque son una misma persona, ¿no es cierto? Porque la Trinidad son una persona con tres esencias, es difícil de entender porque nuestra mente no lo entiende, pero está en la Biblia, y hay un montón de diversidad de dones, es lo que dice. Hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones, hay un montón de variedades que Dios usa, sin embargo están unidos con el mismo propósito, son la misma persona, y nosotros en esa persona del Espíritu Santo estamos también unidos para glorificar a Dios. Tiene una voluntad, aunque son tres personas. Tiene una forma de pensar, aunque son tres personas, y eso es en la unidad de la iglesia. Bien, segundo punto. Es un punto medio raro, nunca predicamos así, pero realmente se puede, como dije, se puede estudiar cada pasaje y realmente hacer todo un mensaje, pero quería ser breve y conciso en decir, el Espíritu Santo hace muchas cosas en nuestra vida y es muy importante y ahora no vamos a hablar, vamos a hablar de los dones. El segundo punto, las variedades del Espíritu Santo, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. La palabra acá de diversidad realmente viene, realmente literalmente es distribución. Y lo que Pablo está diciendo acá es que hay una distribución grande de dones, diferente. Hay, o sea, está distribuyendo dones. Y la idea es que hay variedad, no hay un solo don. No nos ha dado a nosotros todos el mismo don. Menos mal. Si Dios nos hubiese dado a nosotros todo el don de servicio, serviríamos muy bien en esta iglesia, pero no habría exhortación, no habría administración, no habría alguien que nos enseñe la palabra de Dios, pastor maestro, no habría un montón de cosas. Pero el Espíritu Santo nos ha dado una variedad, ha distribuido a cada uno de los creyentes diferentes dones. Ahora, la palabra dones acá es la palabra caris, de donde sacamos la palabra carismático, ¿no? Conocemos la palabra caris, alguien que es carismático, ¿no? Pero la idea acá, caris, es realmente la palabra significa gracia. Y gracia sabemos que es un don no merecido, un regalo no merecido. Entonces Pablo acá está dando la idea con esa palabra, es que recibimos un don, cuando hablamos de eso es algo que no merecemos, es algo que es por la gracia del Señor y es algo que vamos a ver más adelante que es para ministrar, servir al cuerpo de Cristo. Pero es una capacidad espiritual no merecida que nos dio para servirle a Él por medio de ministrar al cuerpo de Cristo. Y Pablo dice hay diversidad de dones y vamos a mirar la semana que viene, pero hay varios dones. Creo que hay 15 más o menos en total. Y nosotros creemos que hay 9 vigentes hoy, pero después vamos a ver los detalles. No conté, no me acuerdo específicamente cuántos hay, pero hay muchos. Pero es algo que vos no hiciste nada para merecer, no hiciste nada para recibir. El Espíritu Santo te salvó, Cristo te salvó, El Espíritu Santo te regeneró y aparte te dio un don espiritual para usar en el cuerpo de Cristo. Vos tenés un don, yo tengo un don, Dios nos dio, no lo merecemos, pero tiene un propósito. Versículo 5. Pablo dice, hay diversidad de ministerios. O sea, hay una diversidad de dones. Cada uno recibe dones espirituales diferentes para ser usado en el cuerpo de Cristo. Y acá nos va a decir, hay diversidad de ministerios. Hay muchos ministerios para ser usado. Ahora, la palabra ministerio acá es la palabra diaconeon. ¿Qué palabra sacamos de ahí hoy? Diácono, ¿no? El diácono, y a algunos les gusta usar la palabra siervo, y está bien, la palabra diácono significa siervo, significa servir. Y a algunos les gusta usar eso un poco más, porque cuando piensan diáconos es un líder espiritual, que debería ser así. Pero Pablo acá está diciendo, hay variedad de oportunidades de servir. Hay un montón de ministerios en la cual podés servir. ¿Para qué son mis dones? Para el servicio. Dios me ha dado un don espiritual o varios dones espirituales para que yo sirva en la iglesia y vos sirvas en la iglesia. Ese es el propósito. Y hay un montón de ministerios en los cuales podés servir o oportunidades. Porque a veces decimos, bueno, ministerios, y hay una lista de ministerios que nos anotamos a principio de año, entonces voy a ministrar en estas 6 cosas. Bueno, no es necesariamente que hay que anotarse, sino que tenés que usar tus dones como Dios te los ha dado, para edificar a la iglesia. Ahora, hay algunos que dicen, yo tengo un don espiritual, sé lo que es porque no quiero ser ignorante, como Pablo me dice acá, que no sea ignorante, pero yo lo uso en una capacidad privada. Es para mí, ¿no? Lo uso para mí. Ahora, quiero decirles esto, hay personas que conozco que tienen un don, se nota qué don espiritual es, y ¿saben dónde lo usa? En su trabajo. Lo usa en diferentes áreas de su vida y muy pocas veces lo usa en la iglesia. El propósito de tu don es para edificar el cuerpo de Cristo. Y venís a la iglesia y buscás formas de ministrar y usar tu don. Y cuando usás tu don, el cuerpo de Cristo es edificado. Y cuando venís acá y vos decís, yo tengo este don y vos usás ese don y yo tengo mi don y uso mi don, cada uno de nosotros vamos a irnos edificados si cada uno usa su don. Pero habían y hay personas que hoy vienen a una iglesia, tienen un don espiritual y rehúsan usar su don. Algunos dicen, ¿para qué está el pastor? ¿No? ¡Que lo haga el pastor! Él sabe más que yo, al pastor se le paga, ¿no?, para que use sus dones, así que los use. Quiero decirles esto, y pueden buscar, no existe en ningún lado decir que el pastor es el que tiene que ministrar así. Segundo, no existe en ningún lado decir, yo no tengo responsabilidades del pastor. No, la Biblia es muy claro que cada creyente tiene dones y debe usarlo para el beneficio del cuerpo de Cristo. Primera Pedro 4:10 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Te hago una pregunta. ¿Cuántos ministerios hay en una iglesia? Hay varios, ¿no? Yo no voy a contar, pero hay varios ministerios que podemos hacer. ¿Puede una persona cumplir con todas, una sola persona cumplir con todas esas? Y la respuesta es no. Y nunca fue diseñado la iglesia para que una persona haga todo, sea el pastor o el diácono o una persona que no tiene su título de liderazgo, pero no fue diseñado para que una persona lo haga, fue diseñado para que vos tengas dones, yo tenga mis dones y los usemos para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, vamos a mirar esto más adelante, pero en la iglesia de Corinto se piensa que existían todos los dones, ¿no? Probablemente la única iglesia que tenemos registrado como que tenían todos los dones espirituales. Tendrían que haber sido una iglesia tan fuerte, edificada, sirviendo al Señor, siendo usado en gran manera, pero no fue así. ¿Por qué? Porque lo usaban para ellos mismos. No usaban su don para el hermano, peleaban, desobedecían al Espíritu Santo, a la palabra de Dios, estaban en pecado y no estaban haciendo las cosas como Dios quería. Nosotros tenemos que darnos cuenta que hay diversidad de dones, hay varios dones. Una de las peleas que tenía también la iglesia de Corinto es que ellos querían todos el don de lenguas. Ellos dijeron, el don de lenguas es el importante, yo quiero ese. Y peleaban por tener ese don, y luchaban por tener ese don. Y Pablo va a remarcarles, y lo vamos a mirar la semana que viene, que hay varios dones, y todos los dones son importantes, y todos los dones deben ser usados en el cuerpo de Cristo. Y si todos tienen el don de lenguas, ¿quién va a dar? ¿Quién va a enseñar? Etcétera. Ya miramos eso. ¿Quién va a servir? Y Pablo dice, hay variedad de dones para ministrar el cuerpo de Cristo. Y después nos dice en el versículo 5, hay variedad de oportunidades de ministerio. Aunque sea el mismo Señor, aunque sea el mismo Espíritu Santo, hay lugares por todos lados para ministrar. ¿Estés anotado en una hoja o no? Para ministrar. Hay oportunidades de ministrar. Y si el cuerpo de Cristo está usando su don espiritual como debería, cada uno lo hace, el cuerpo de Cristo es edificado, crece y por resultado termina glorificando a Dios como Dios quiere. Versículo 6. Una última diversidad dice, y hay diversidad de operaciones. La palabra operaciones es la palabra energes, de la cual sacamos energía. Y lo que está diciendo acá es, hay diversidad, hay variedad en la energía que recibimos realmente por el Espíritu Santo. Es un poco complicado esto y había un poco de debate en qué significa acá. Yo voy a leer un pasaje, Colosenses 1, versículo 29, que creo que es lo que está marcando acá. Pablo está hablando y dice, estoy proclamando, amonestando a los hombres, enseñando a los hombres para que sean como Cristo es, y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Creo que la idea ahí es que el Espíritu Santo nos da poder para vivir para Él. Nos da poder para ser usado por Él. Nosotros debemos usar nuestros dones, necesitamos estar creciendo en la palabra de Dios, siendo usado por Dios para ministrar a la iglesia, pero el Espíritu Santo en este caso, nos va a dar poder para usarlo como Él quiere. Eso es una idea de ese pasaje y creo que está hablando de eso. Hay algunos que piensan que acá, y puede ser también, que el Espíritu Santo no solamente nos da dones, sino que nos da diferentes niveles de poder a cada uno. O sea, puede ser que vos y yo tengamos un mismo don. Puede ser que los dos tengamos el don de administración, ¿no? Que creo que el Señor me ha dado el don de administración. Y quizás vos tenés el don de administración, pero quizás lo tenemos en diferentes niveles. Dios quizás me ha dado más poder en algunos casos para hacer administración y a vosotros, no sé, puede ser algo factible acá que algunos comentaristas creen. Creen que Dios te da un don y puede ser que a algunos le da con más fuerza, más poder para ser usado de una manera diferente a la otra. Y puede ser. Y es por eso que quizás vos tenés el mismo don que otra persona y esa persona enseña más que vos, aunque vos tenés el don de enseñanza. No sé, es algo factible, pero lo que sí creo que es seguro es que en cualquiera de los dos casos dependemos del poder de Dios para poder usar los dones, para poder ministrar. No debemos venir acá y usar nuestra propia fuerza, debemos venir acá y usar el poder que el Espíritu Santo nos da para los dones. En todos esos casos, una cosa es verdad, y ya lo miramos. El Espíritu Santo, Cristo y Dios son uno, una forma de pensar, y aún en la variedad de ministerios, aún en la variedad de dones, aún quizás en la variedad de fuerza o de poder que Dios nos da, estamos acá con el mismo propósito. Y eso es la unidad y la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vos cuando venís a la iglesia no debes pensar cómo me va a ministrar el pastor, aunque sí, ministramos por medio de la palabra de Dios. No debes pensar cómo me van a ministrar los hermanos. Debes venir a la iglesia y decir, ¿cómo voy a usar el don que Dios me dio para ministrar a los hermanos? ¿Saben lo que ocurriría si cada uno de nosotros viene con esa forma de pensar? Saldríamos ministrados, ¿no es cierto? Si cada uno de nosotros dice, yo voy a buscar oportunidad para usar el don que Dios me dio para ministrar, y vos estás buscando eso, y yo estoy buscando eso, todos vamos a estar buscando ministrarnos. El resultado es que salimos ministrados. La iglesia de Corinto no hacía eso. Ellos peleaban. Yo tengo el don más importante, vos, nada, vos tenés ese don inferior. Y peleaban, y pecaban, y no fue de crecimiento ni de unidad allí. Tercer punto, y ya voy a ir terminando. Las razones del Espíritu Santo, o sea, ¿por qué nos da estos dones? Y lo vemos en el versículo 7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. La palabra manifestación acá está muy mal usado hoy en lo que es la cultura religiosa, digamos, o las iglesias protestantes. Dice, ah, la manifestación es que de repente el Espíritu Santo me tiró o me hizo hablar en lenguas muy fuerte. O no estamos hablando de eso. Lo que está diciendo es que el Espíritu Santo, cuando obra en tu vida, eso es una manifestación de que el Espíritu Santo está dentro tuyo. Estás demostrando que está dentro tuyo. Entonces, lo que está diciendo, cuando usás los dones que el Espíritu Santo te dio, que te los dio como Él quería, los hizo con un propósito. ¿Para qué? Para el bien común. La idea de esa frase es para las personas que se congregan juntos, está dado esa manifestación para que podamos ministrarnos los unos a los otros. O sea, que el don no puede ser usado en privado para tu propio beneficio, no puede ser usado en el trabajo para tu propio beneficio, no puede ser no usado, sino que el don fue dado a tu vida para usarlo y ministrar en el bien común a los hermanos en la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Una de las cosas que es muy importante entender acá es que vos no tenés la decisión si vas a usar o no tu don. Vos no podés decidir si sí o no. O sea, podés, porque podés decir, rehúso usar el don para ministrar a los hermanos. Pero Dios no te dice, si querés usar el don que el Espíritu Santo te dio, dice, te lo dio para que lo uses. Porque si vos usas tu don y yo uso mi don, el resultado es que somos edificados. Pero si estás acá hoy, en esta mañana, y decís, yo tengo un don, sé lo que es el don. Si no sabes, necesitas estudiar, mientras estamos estudiando esto, e identificar eso en tu vida, para poder ser usado de esa manera, ¿no? Con ese don. Pero si sabés y decís, pero realmente hoy no lo voy a usar, eso no está bien. No estás siendo un buen mayordomo de lo que Dios te dio. Dios te lo dio, es un don, es un regalo, es una gracia que Él te ha dado para ministrar a otros, y debes hacerlo. Entonces, si estás aquí hoy y no estás usando tu don, te animo a usarlo para el bien común, que es el crecimiento de la iglesia de Cristo. Otra vez, y quiero marcar esto porque es, no para defenderme, porque en este caso soy el pastor, ¿no? Pero es muy importante porque lo he visto en varias iglesias y en varias congregaciones, especialmente viniendo de Estados Unidos. Lo que hace hoy la iglesia es, han dejado de usar sus dones y habilidades en la iglesia. Lo que dicen es, tenemos un pastor. Y como hay mucho dinero en las iglesias de Estados Unidos, hay iglesias que tienen como 10 pastores. Sí, conozco iglesias que tienen 10 pastores, uno es para evangelismo, uno es para este ministerio de chicos, uno es para el ministerio de jóvenes, uno es para el ministerio de facultad, ¿no es cierto? Uno es para el ministerio de los años dorados, montón de cosas. Pero han hecho eso porque los hermanos dejaron de usar sus dones para el beneficio común. Dijeron, yo no tengo tiempo, yo no tengo la misma habilidad que un pastor, así que paguémosle a alguien para hacerlo. No dice eso en ningún lado de la Biblia. No está mal tener varios pastores y podés hacer eso, pero eso no quita la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de usar el don que Dios nos ha dado. Entonces, es seguro que tenés un don. Porque la Biblia dice que es así. Si sabés qué don es, usalo. Si no sabés qué don es, estudiá, fíjate mientras estamos mirando la lista y ve, quizás lo ves mientras estás viviendo para el Señor y ministrando, Dios va a sacar eso a la luz para que lo entiendas. Pero si lo sabés, usalo, ministrá con el objetivo de edificar al hermano, y si vos venís así y yo vengo así, salimos edificados en el cuerpo de Cristo. Última cosa rápidamente, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Es importante, y lo vamos a mirar la semana que viene, pero no debemos pelear por dones diferentes. Hay algunos que dicen, a mí no me gusta el don que me dio el Dios. Bueno, quiero decirte esto. Primero que Dios sabe mucho mejor que vos, ¿no? Él sabe completamente cuál es el mejor don para que vos uses. Y acá en el 11 nos dice, el Espíritu Santo nos ha dado individualmente. Hay un don específico para vos. Ahora, quizás tenés el mismo don, pero Dios te lo dio específicamente para algo, para ministrar en el cuerpo de Cristo, en el lugar donde te encontrás, para ser usado por Dios, para ministrar, edificar, y Dios te dio algo específicamente a vos. Según su voluntad. No debemos pelear por los dones. No debes decir, ay, ojalá tuviera el don que tiene esa persona. Cómo Dios lo está usando. Porque Dios nos ha dado como Él quiere, con una razón específica, y nos dio individualmente para usar. Entonces, usa tu don. Dios no está fabricando y dice, a ver, tengo 800 dones de enseñanza. Voy a ver, lo tiro para allá y esta persona y allá. No está haciendo algo así. Él te dio un don específicamente a vos y quizás tenés el don de enseñanza y otra persona tiene el don de enseñanza, pero te lo ha dado específicamente a vos con tu personalidad, con tu forma de ser, con las oportunidades que Dios te va a dar para ministrar. Pensó especialmente en vos. Eso es grandioso. Dios no piensa así en generalidad, Él piensa específicamente, le voy a dar este don a Andrés porque él va a poder ministrar en este lugar que él, yo tengo para él, y qué grande que voy a usar ese don en gran manera. Y vos venís a esta iglesia y recibís ese don, y quizás decís, bueno, la verdad es que le falta, puede ser, quejate con el Espíritu Santo, ¿no? Pero vos venís y vos decís, yo tengo mi don que el Espíritu Santo me dio y lo voy a usar, y si lo usás, como Dios te lo dio a vos, con el propósito quizás de ministrar en este cuerpo de Cristo en el cual estamos aquí, vamos a ser ministrados y bendecidos por el don que Dios te ha dado. Y el resultado, y vamos a mirar eso, vez tras vez, tras vez, tras vez, el resultado de los dones bien usados es crecimiento espiritual, edificación del cuerpo de Cristo. Si estás aquí en esta mañana y decís, yo no me siento edificado, es porque gente no está usando sus dones. Es la realidad. Quizás decís, es culpa del pastor, podés tratar de hacer eso, está bien. O quizás estás lejos del Señor y no estás usando vos tu don como deberías. Pero debemos venir acá con la idea de edificar el uno al otro con lo que Dios nos ha dado y darle gloria al Señor. Y lo grandioso es que, aunque tenemos dones diferentes, aunque hay ministerios diferentes, algunos públicos, algunos no públicos o lo que sea, y aunque quizás hay diferente poder que Dios nos ha dado a cada uno, el propósito es el mismo, es la misma idea, es la unidad en la iglesia y glorificar a Dios por medio de edificar el cuerpo de Cristo. Así que, los dones provienen del Espíritu Santo, ¿no? Pero son muy específicos a cada uno de nosotros y son para el uso en el cuerpo de Cristo. Así que, hermano, te animo a usar tu don para el Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque Nos has dado este edificio y damos gracias por el edificio, Señor, pero nos has dado este cuerpo de hermanos que nos reunimos a adorar tu nombre juntos. Y Señor, tú ya sabías qué grupo de gente iba a estar aquí y sabes a quién vas a agregar a nuestra congregación y cómo vas a obrar. Y Señor, cada uno de nosotros aquí ya planeaste de antemano qué don, qué habilidad nos ibas a dar para ministrar al cuerpo de Cristo, Señor. Y te damos gracias que nosotros no estamos encargados de administrar, de armar un rompecabezas, sino que, Señor, nos has dado un don para usar sabiendo qué es lo que necesitábamos en esta iglesia, en este cuerpo de Cristo. Señor, pedimos que nuestro deseo sea ser edificados, unidos, con el propósito de glorificarte a ti. Que eso sea nuestro objetivo. Y para llegar a eso, Señor, que nos demos cuenta que nos has dado un don para usar para tu gloria. Pedimos, Señor, que nos ayudes a usar nuestros dones. Que nos ayudes a ministrar el uno al otro, a orar el uno por el otro, a edificar el uno al otro para traerte gloria a ti. Pedimos, Señor, que nuestra iglesia no sea como Corinto, sino que sea una iglesia que te alaba y te glorifica a ti. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.